Las 9 y 6 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía esta mañana de Rafa Ribot, Carlos Sánchez y Manuel Marín, y en los próximos minutos también de Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia y experto en la política de Castilla y León, entre otras muchas cosas. Manuel Mostaza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Digo lo de experto porque hoy publicas una tribuna en El Mundo, Castilla y León para no iniciados, para entender que no es lo mismo votar en Madrid que en Peñafiel o en Morval de Ornuez, o para entender cómo es posible que en Zamora Capital, donde gobierna Izquierda Unida, que obtuvo en las municipales el 48%, la lista de Izquierda Unida haya conseguido el 4% de los votos en las últimas autonómicas. Digo, por ejemplo, porque ahí cada pueblo es un mundo, ¿no?
Sí, sí, y es verdad que a veces, mirando desde fuera los sitios que son tan grandes, tendemos a verlos como un todo homogéneo, ¿no? Y la verdad es que Castilla y León es la región más grande del sur de Europa. Es un sitio poco poblado, pero es un sitio mucho más heterogéneo de lo que parece a veces cuando se ve desde aquí.
Empiezas esta tribuna hablando de los sondeos. Me acuerdo de ti esta mañana porque dice el profesor Tezanos, el director del CIS, que nos equivocamos todos con Vox. ¿Quién no? He echado un vistazo y, por ejemplo, GAT3 el lunes en ABC decía que Vox iba a obtener entre 11 y 13 diputados. ¿Cómo lo explicas esto? Nadie vio venir lo de Vox, aunque hay encuestas como la de GAT3 que ya le daban 13 el pasado lunes.
Bueno, yo no entiendo muy bien el papel institucional del director del CIS saliendo a rebatir a las empresas privadas. Los datos son los que son, ¿no? En los 17, me parece que son, o 16 sondeos que se han hecho desde que él está a cargo, siempre se ha equivocado a favor de la izquierda y siempre ha minusvalorado a las opciones de Vox o del Partido Popular, ¿no? Y en este caso es lo mismo. Él daba una horquilla ganadora al Partido Socialista, le daba hasta 4 representantes a Podemos, le daba... Bueno, yo creo que llueve sobre mojado. Lo que yo le recomiendo a los oyentes es que se fijen, como tú decías, en GAT3, en Metroscopia, en Sigma 2. El nivel en general de los institutos de análisis es muy alto. Han ido cogiendo bien todas las tendencias de la campaña y esto se ha visto, ¿no? Vox entró más bajo en la campaña de lo que terminó y el Partido Popular se fue desinflando. Bueno, esto lo sabemos porque los sondeos de las empresas privadas nos lo han ido diciendo.
La importancia de la participación. ¿Qué importancia queda la participación en estas elecciones? Es 2 puntos menos que en el 19.
Mira, yo creo que ha sido uno de los elementos más relevantes. Posiblemente una participación menor porque ha sido cualitativamente más alta de lo que se esperaba por parte de los investigadores. Una participación menor probablemente hubiera beneficiado aún más a Vox y hubiera terminado de perjudicar al Partido Popular, ¿no? Que probablemente hubiera perdido 1 o 2 escaños. Yo creo que estas han sido las primeras elecciones que se ha votado ya un poco en clave pospandemia, ¿no? Con la gente ya sin mascarillas en la calle. Esto ha hecho que no cayera tanto la participación como cayó en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia. Y yo creo que son un elemento muy importante. Siempre lo son, pero es verdad que en estas elecciones que se celebran solas, sin otras urnas al lado, son un elemento clave.
Vox ha tenido los mismos votos que en noviembre de 2019. ¿Es el ganador de estas elecciones o el triunfador de estas elecciones? No el ganador, el triunfador de estas elecciones.
Sí, sí, yo creo que claramente, ¿no? Un partido que multiplica por 13 sus escaños y que llega casi a un 18% de los votos partiendo de una cuota baja, yo creo que es uno de los grandes triunfadores, ¿no? Yo creo que el otro sería Soria ya, pero efectivamente es interesante lo que planteas, porque estas elecciones son casi un calco de los resultados de las generales del invierno de 2019. Luego, no debería sorprender tanto, ¿no? En aquellas elecciones generales en Castilla y León, el PP le ganó por poco al Partido Socialista, Vox quedó tercera fuerza política, lo que pasa es que solo envió un representante a Madrid y Ciudadanos y Podemos prácticamente se deshicieron, ¿no? Es decir, la sensación que da es que se ha votado mucho en clave nacional, siguiendo la lógica con la que se votó en el invierno del 19.
Por lo tanto, ¿por qué el Partido Popular no ha sido capaz de recuperar ese voto que ya fue a Vox en el 19 de esa manera? ¿Por qué no ha podido recuperarlo?
Esta es una de las preguntas clave, Juan Pablo. Yo creo que es porque se ha planteado una campaña muy en clave nacional. Al Partido Popular le funcionó en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, digamos, confrontando con el presidente Pedro Sánchez, pero da la sensación de que aquí no ha funcionado y de que una parte de estos votantes que podían dudar entre el PP y Vox al ver la competición en términos nacionales, ha optado por Vox en vez de por el PP.
Ahora te pregunto por las combinaciones y por las coaliciones y por lo que puede suceder, pero has citado Soria ya, que es un movimiento también, de la misma forma que lo de Vox se sabía ya desde el invierno del 19, Soria ya lleva muchos años y ahora se ha transformado en un partido político, lo cual para el votante no era algo desconocido, ¿no?
Eso es, y esa es una de las claves, ¿no? Lo vimos con Teruel y lo vemos con Soria, ¿no? Digamos que articular estos movimientos de la España vacía, de la nada, es una receta casi segura para el fracaso, ¿no? Por eso ni han salido en Burgos, ni en Valladolid, ni en Zamora, mientras que cuando hay un trabajo transversal de una plataforma, es más fácil que te conviertas en un partido político. Ahora bien, es un fenómeno muy urbano, la mitad de sus votos prácticamente vienen de la capital de la provincia, al igual que ocurre en Teruel, y ahora está por ver en qué medida estos votos sirven para algo, ¿no? Porque una cosa es ser una plataforma de presión que busca poner temas en la agenda y otra cosa es entrar en la arena política, ¿no? Ahora va a ser más fácil decepcionar a sus votantes.
Pero ¿irá a más este fenómeno? ¿Irá a más o se va a quedar solo lo de Soria ya? Porque con estos datos entra en el Congreso de los Diputados seguro.
Sí, a ver, yo tengo la sensación de que esto va a ir a más, pero creo que va a tener una potencia de fuego limitado. Soria ya podría enviar, en el mejor de los casos, un diputado y tres senadores, y hay que ver cuál es el escenario que luego hay en Madrid, ¿no? Si se federan con Teruel y con otras plataformas y son capaces de articular un grupo, tienes más visibilidad y más responsabilidad que teniendo un único diputado, ¿no? Vamos a ver cuál es el escenario general que hay en las elecciones.
De la coalición de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que apuntes haces de lo que ha hecho el Partido Socialista, que al final de la campaña se creó una especie, no sé si era un bulo, ¿no? O alguien colocó en la campaña que había posibilidad de vuelco, no sé si volviendo a Tezanos, no lo sé.
Sí, fue el sondeo flash del CIS. Yo creo que el Partido Socialista ha sido víctima un poco de esa expectativa del CIS del profesor Tezanos, ¿no? Yo creo que nunca hubo posibilidades, ninguno de los institutos privados daba posibilidad de que sumara una mayoría alternativa a la que formaban Partido Popular y Vox, y yo creo que llueve sobre mojado en el caso del Partido Socialista, ¿no? Muy mal resultado en Madrid en mayo, muy mal resultado en Castilla-León, mal resultado en el País Vasco, mal resultado en Galicia. Es verdad que en Cataluña fue la primera fuerza, pero no le ha servido. Bueno, yo creo que el desgaste que está teniendo la coalición, porque lo de Podemos ha pasado del año 2015 al 2021 de 10 procuradores a uno en las Cortes de Castilla-León. Yo creo que el desgaste de los partidos está siendo muy fuerte y esto no augura nada bueno en el siguiente ciclo electoral para ellos.
¿Dónde se han ido los 150.000 votos de Ciudadanos en las autonómicas del 19?
Pues mira, si lo hiciéramos en tercios, sí. Un tercio más o menos se ha ido al Partido Popular, otro tercio se ha ido, aunque pueda parecer paradójico, casi a la mitad entre Vox y el Partido Socialista, y otro tercio se ha ido a la abstención. Yo creo que ese es más o menos el reparto.
Uh-huh. Y por último, el calendario en Castilla y León, una vez que cambió su estatuto de autonomía, el reglamento, hace que estas elecciones habrá un ciclo de 4 años o no, o una repetición en el mes de julio, ¿no?
Sí, yo creo que la repetición es un escenario posible.
Posible.
Pero creo que es el menos probable, sí, yo creo que es el menos probable. Es decir, es un escenario que está encima de la mesa, porque si no hay un acuerdo de investidura, pues se irá a elecciones. Creo que no es probable que eso suceda. Tendría mucho coste electoral, yo creo, en este caso para Vox, para el partido, digamos, minoritario de los dos que están en el ámbito de la derecha. Y yo creo que acabará habiendo algún tipo de acuerdo, ¿no? O bien de investidura o bien de gobierno. Pero creo que el escenario menos probable es el de una repetición electoral.
Pero ahí el mayor perjudicado sería Vox, ¿no? El Partido Popular, ¿sería una repetición electoral?
Mira, mi sensación es que sería Vox, porque normalmente estos partidos que son más pequeños y que, digamos, son como satélites de los partidos grandes, un poco lo que le pasó en su momento a Podemos, el electorado castiga la opción de no te has puesto de acuerdo. Muchos de los votantes de Vox vienen del Partido Popular, muchos. Y yo creo que no entenderían una repetición electoral que le pudiera abrir las puertas, digamos, a un gobierno de la izquierda. Mi sensación es que serían ellos los castigados, pero esto es verdad que hasta que no se vota no lo sabemos.
Por lo tanto, la vía de negociar una investidura con el apoyo de los partidos pequeños y plantarse la investidura con 38 o 39, dependiendo de Ciudadanos, y provocar la abstención de Vox, tal vez sea la vía más segura para el PP.
Bueno, desde luego es un arma de negociación y de presión para el Partido Popular en este proceso que se abre ahora, ¿no? El presidente Fernández Mañueco fue capaz de sacar adelante una investidura con Francisco Igea por la que nadie apostaba en 2019, ¿no? Luego, yo creo que se abre un proceso de negociación donde cada uno va a enseñar sus armas o las va a esconder y va a ir de farol, ¿no? se abre un proceso y desde luego esa es un arma que tiene el Partido Popular para presionar a Vox.
Por supuesto, te darás cuenta que ni te he preguntado por la Gran Coalición, porque para en eso, en el marco mental de todos es, bueno, aquí en España es imposible la Gran Coalición, desde que Sánchez le dijo que no a Rajoy en 2015, así llevamos desde 2015.
Sí, sí, y la verdad es que es una pena, ¿no? Ya no digo que no se haga, porque, en fin, si no llegan a un acuerdo, pero lo que es una pena es que ni se plantee, efectivamente, ¿no? Que todos asumamos ya como normal que los dos partidos mayoritarios no pueden pactar elementos básicos. Sí, yo creo que es una muestra de en fin, cierto nivel de degradación, ¿no?, de nuestra vida político-institucional.
Bueno, pues Castilla y León para no iniciados. Manuel Mostaza, politólogo, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Te mando un fuerte
muchas
abrazo,
gracias.
Manu, que vaya muy
Pablo,
bien. Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.